Salud. Asistencia legal.
Ciencia.
Psicología.
Tecnología.
Economía.
Ciudadanía.
Producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Naturaleza. Música.
La barra de los 30 minutos.
Información oportuna, actual y concisa. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a la barra de los 30 minutos. En esta ocasión les saluda Karen Hernández. Para quienes ya nos están sintonizando en el 104.7 de FM o en internet desde www.radio.udg.mx/Colotlán, les comentamos que el día de hoy estaremos hablando de la esquizofrenia. Este es un trastorno mental que dificulta diferenciar lo que es real y lo que no. También dificulta pensar con claridad, tener respuestas emocionales normales y actuar de manera normal en situaciones sociales. Este es un tema muy importante, ya que es un trastorno muy común y estaremos hablando de ello a lo largo del programa. Le preparamos información muy interesante y una entrevista con la doctora Ana Cecilia Lara Zaragoza. Ella es médico psiquiatra del Centro Integral de Salud Mental, CISAME, en Colotlán, Jalisco. Vamos a escuchar la primera parte de la entrevista y con esto comenzamos con la información del día de hoy.
Psicología.
Para comenzar, doctora, con esta entrevista, ¿nos pudiera decir primeramente qué es la esquizofrenia?
La esquizofrenia es una enfermedad mental en la cual el cerebro empieza a producir de manera anormal mucha dopamina y tiene episodios en los cuales esta sustancia se ve muy reducida. Y esto se manifiesta, nosotros podemos ver a una persona con esquizofrenia cuando empieza a tener alteraciones en su pensamiento, empieza a generar ideas delirantes, conocidas como delirios o paranoia, y puede tener también alucinaciones. No todos los pacientes tienen alucinaciones, pero la mayoría, sobre todo esquizofrenia paranoide, tiene alucinaciones auditivas, ya después de mucho tiempo pueden tener alucinaciones visuales, y dentro de las alteraciones del pensamiento empiezan a tener dificultades en llevar un discurso lógico, tienen mucha dificultad para planear tareas, objetivos o metas en su vida, y socialmente los hace muy retraídos. Estas personas empiezan a ser un poquito más introvertidas, se empiezan a aislar y empiezan a tener algunos errores en el comportamiento, como el no quererse bañar, en tener ideas como que lo persiguen, que le quieren hacer algún tipo de daño, ¿verdad? Y esto es en la fase, sobre todo cuando está el exceso de dopamina. Para controlar esto se dan medicamentos que reducen este neurotransmisor, que se llaman antipsicóticos, risperidona, olanzapina, loperidol, quetiapina, tenemos mucha variedad. Estos medicamentos también se utilizan en otros trastornos, pero que se hicieron principalmente para esta enfermedad, que es crónica, no se cura, es hereditaria, por una alteración en dos genes, que tiene que ver con la regulación de dopamina, y que afortunadamente en la actualidad se puede diagnosticar a tiempo, y si el paciente se apega bien al tratamiento, llevan una vida completamente normal. El problema aquí en la región, pues, es de que no acuden sino hasta después de 10 años de la enfermedad, y eso lo hace bastante complicado, porque entre más tiempo pasa un paciente con esquizofrenia en un episodio psicótico, empieza a generar lesiones en su cerebro y eso lo hace más difícil de responder a dosis bajas de medicamentos, y entonces es cuando tenemos que estar aumentando dosis, combinando varios medicamentos para controlar los síntomas, porque estos pacientes, afortunadamente muy pocos de estos pacientes, si piensan que lo están agrediendo, este paciente se va a defender de esas agresiones que para nosotros son imaginarias, pero que para ellos son reales. Este tipo de alucinaciones o de delirios de daño van a hacer que el paciente, en su afán de defenderse, pues pueda agredir a alguna persona, ¿verdad? Afortunadamente eso es muy raro, pero puede pasar. Y es una de las causas de que mucha gente les tenga miedo. Si nosotros vamos a otros países de primer mundo, podemos ver pacientes con esquizofrenia que estudian, que trabajan o que tienen su familia. Puede ser una vida completamente normal. El problema es, como en todas las enfermedades como diabetes e hipertensión, diagnosticar a tiempo, seguir el estilo de vida saludable y tomar sus medicamentos. Pero sí es una enfermedad muy interesante en cuanto a las manifestaciones, porque a todos nos da miedo perder la razón, ¿no? Y en la esquizofrenia, una de las cuestiones afectadas es el sentido de la realidad, que es lo que nos da a nosotros el sentido de razonamiento. Entonces, de las más temidas, de las más interesantes en cuanto a la atención psiquiátrica, y que tiene buen pronóstico, a diferencia de otros trastornos orgánicos, ¿no? En general, los pacientes con esquizofrenia se recomienda que conozcan bien su enfermedad, que conozcan el tipo de esquizofrenia que tienen, porque hay reconocidos 5 tipos de esquizofrenia. La desorganizada y la catatónica generalmente les va bastante mal, pero la paranoide, que es la más común, les va muy bien, y ya los pacientes de la tercera edad con esquizofrenia, algunos remiten los síntomas positivos, que es lo que los puede tornar agresivos, pero la mayoría se va con síntomas negativos, en el cual no se quieren bañar, generalmente no colaboran ni siquiera en alimentarse, y su cuidado se vuelve menos complicado que cuando estaban psicóticos.
Doctora, ¿qué es lo que origina la esquizofrenia? ¿Es algo que se nace con esto o se puede llegar a originar por algo?
De la esquizofrenia como enfermedad en sí, que la esquizofrenia pura, podemos decirlo, se nace con la predisposición, como en la diabetes, en la hipertensión. Es hereditaria, 100% hereditaria. Siempre hay algún familiar de primero, segundo o tercer grado, es decir, un tío, un padre, un primo, un abuelo, hasta ahí en ese nivel, ¿no? Y pues genética es lo que la detona, porque es igual que la diabetes, te asustas, el cuerpo entra en un estado de estrés, ¿no? Y eso genera que te detecten la diabetes, pero tú ya la tenías antes, ¿no? Y eso lo único que hizo fue que la detectaran a tiempo. Lo mismo sucede con la esquizofrenia. Los que usan drogas como marihuana, incluso, que es de la menos grave, pueden tener un episodio psicótico y de ahí ya detonar la esquizofrenia. Y no porque las drogas produzcan esquizofrenia, sino que ya se tiene la predisposición, se tiene un factor de riesgo que lo psicotiza y de ahí ya se manifiesta la enfermedad. Hay otros trastornos psicóticos que mencionaba hace un momento que les va muy mal y son precisamente los trastornos psicóticos inducidos por drogas, que se parecen un poquito a la esquizofrenia, pero no lo son. A la esquizofrenia, al paciente con esquizofrenia, le va muy bien con dosis bajas de antipsicóticos al inicio de la enfermedad. Y un paciente que se queda psicótico por drogas le va muy mal, siempre tiene muchos efectos secundarios a dosis bajas de medicamentos. Tenemos que hacer combinaciones con anticonvulsivos, aunque el paciente no convulsione, para poder controlar la impulsividad. Y generalmente pues les va muy mal. Si el paciente que tiene un trastorno psicótico orgánico, que en este caso por drogas, si se deja de drogar los primeros meses de haber empezado con un episodio psicótico, les puede ir mejor. Sí, se les dan neuroprotectores, además del antipsicótico y así. Muchos de esos pacientes se curan, si era por drogas. Si ya usó drogas muy pesadas como el cristal por periodos muy prolongados y con muchos episodios psicóticos, generalmente ya pues queda bastante mal. La esquizofrenia como tal es genética, es hereditaria. No necesariamente porque mis papás tengan esquizofrenia o mi abuelo tenga esquizofrenia. A veces es un tío, a veces es un tío abuelo, ¿verdad? Que puede tener, desde el cual heredamos el gen, ¿no? La predisposición. En cuanto al tratamiento, meramente farmacológico. La esquizofrenia es una enfermedad episódica. Es decir, un paciente con esquizofrenia puede tener un episodio psicótico en el cual está escuchando voces o cree que lo persiguen o que lo observan o que lo critican. Y se trata y este episodio se puede remitir. El paciente puede estar como normal, sin medicamento. Y puede pasar 6 meses, 1 año o incluso 8 años sin síntomas y de repente vuelve otra vez la enfermedad. Si el paciente con esquizofrenia conoce sus síntomas, puede detectar a tiempo cuando está recayendo, inmediatamente se reinicia el antipsicótico a dosis bajas y se previene la recaída. El problema con la esquizofrenia es, sobre todo aquí en México, cuando le decimos a alguien que lo más probable es que se trate de una esquizofrenia, se asusta y entra en un periodo de negación. Entonces empieza a justificar sus síntomas con algunas otras situaciones que a veces no están relacionadas, ¿no? Por ejemplo, de las ideas delirantes de persecución, pueden ellos asegurar que sí los están persiguiendo y cuando ya pasa el episodio psicótico dicen, es que yo creí porque me dijeron, y empiezan a inventarse justificaciones para tratar de minimizar los síntomas que en algún momento llevaron a la medicación.
Doctora, ¿cuál es la posibilidad de que si mi papá, por ejemplo, tiene esquizofrenia, bueno, mis hermanos la lleguen a obtener?
Mira, la esquizofrenia es una enfermedad que se da en el 1% de la población. Así, al azar, cualquiera de nosotros, uno en 100 puede tener esquizofrenia, ¿no? Pero ya hablando de la heredabilidad, si uno de los padres tiene esquizofrenia, hay un 25% de que sus hijos tengan esquizofrenia. Si ambos padres tienen esquizofrenia, pues el riesgo se multiplica. Se ha visto que los gemelos monocigóticos tienen una concordancia de hasta el 70%, de que si uno tiene esquizofrenia, hay un 70% de probabilidad que el otro tenga esquizofrenia también. Entonces es muy alta. Aquí en la zona tenemos hermanos con esquizofrenia, 4 hermanos con esquizofrenia en Santa María y 3 hermanos con esquizofrenia aquí en Colotlán. O sea, es una enfermedad, te digo, hereditaria, y ya es así como el color de los ojos, ¿no? El padre puede tener los ojos azules y los hijos ninguno, y los nietos ya sale alguno con ojos de color, o de repente que de 9, 5 tienen los ojos de color, ¿no? Entonces es muy alta la probabilidad.
Esta fue la primera parte de la entrevista con la doctora Ana Cecilia Lara Zaragoza, médico-psiquiatra del Centro Integral de Salud Mental, CISAME, en Colotlán, Jalisco. Más adelante les presentaremos lo que resta de esta participación, así que no se despegue. Para quienes gusten hacernos saber sus opiniones o comentarios acerca de los temas que les presentamos en este programa, les recuerdo que tenemos las líneas telefónicas a su disposición, 499-99-242-33 y 01-800-701-9999. Mandamos un afectuoso saludo para nuestros amigos de Círculo Cultural Radio, quienes tienen su sede en la Bahía de San Francisco, California. Nos puede buscar en Facebook, ahí nos encuentra como La Barra de los 30 Minutos. Los invito ahora a escuchar una cápsula informativa en la que conoceremos en dónde o cuándo nace la esquizofrenia en las personas.
La esquizofrenia nace en el útero. Los científicos están un paso más cerca de determinar la causa de la esquizofrenia tras descubrir un proceso genético anormal asociado con la enfermedad que comienza en el útero. Según los expertos de la Facultad de Medicina y Ciencias Biométricas de la Universidad de Buffalo en Nueva York, este hallazgo podría acercarnos a tratamientos que podrían prevenir la esquizofrenia antes de nacer. A pesar de que las causas exactas de la esquizofrenia siguen siendo poco claras, se ha establecido un origen genético al presentarse en familias, y estudios han descubierto incluso mutaciones genéticas asociadas a un mayor riesgo. Para su estudio, los expertos buscaron aprender más sobre los procesos genómicos que ocurren en el útero que podrían influir en el riesgo del desarrollo de la esquizofrenia. Para ello, recolectaron células de la piel de 4 adultos con esquizofrenia y 4 adultos sanos. Las células de la piel se reprogramaron en células madre pluripotentes inducidas, y estas se diferenciaron en células neuronales progenitoras, para evaluar los procesos que ocurren durante el desarrollo temprano del cerebro en personas con esquizofrenia. Al transformar las células de la piel de los pacientes con esquizofrenia en células progenitoras neuronales, los investigadores identificaron una ruta genética anormal llamada FGFR1 nuclear que perjudica el desarrollo temprano del cerebro. Según los autores, estos hallazgos proporcionan una prueba de concepto de que la esquizofrenia puede ser causada por una vía genómica desregulada que influye en el cerebro antes del nacimiento. En los últimos 10 años, las investigaciones genéticas de la esquizofrenia han estado plagadas por un número cada vez mayor de mutaciones encontradas en pacientes con la enfermedad. Este descubrimiento abre la puerta a nuevos tratamientos para la esquizofrenia, ya que, por ejemplo, podría administrarse un fármaco a mujeres embarazadas cuya descendencia tuviera un alto riesgo de desarrollar esquizofrenia. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante, en su sección Salud.
Con esto ya sabemos que la esquizofrenia no es un padecimiento que se adquiera con los años, sino que la persona que lo padece nació con esto, solo que tardó un tiempo en desarrollarla. Después de esta información vamos a ir a un corte de estación, pero no se vaya porque regresando le presentaremos más información y lo que resta de la entrevista con la doctora Ana Cecilia Lara Zaragoza. Quédese en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
La barra de los 30 minutos.
No te vayas, regresamos.
Estamos de regreso. La barra de los 30 minutos.
Seguimos en la barra de los 30 minutos. Agradecemos que siga escuchándonos en este espacio. Para quienes apenas nos sintonizan, quiero comentarles que el día de hoy estamos hablando de la esquizofrenia. Este es un trastorno mental que dificulta diferenciar lo que es real de lo que no. También dificulta pensar con claridad, tener respuestas emocionales normales y actuar de manera normal en situaciones sociales. Para seguir con más información, escucharemos lo que resta de la participación con la doctora Ana Cecilia Lara Zaragoza. Ella es médico-psiquiatra del Centro Integral de Salud Mental CISAME en Colotlán, Jalisco. Ella nos está hablando del tema del día de hoy, la esquizofrenia.
Psicología.
¿Cuál es la calidad de vida que puede llevar un paciente con esquizofrenia?
Lo de calidad de vida es un tema muy interesante en todos los trastornos, ¿no? Incluso en situaciones como la pobreza. La esquizofrenia es una enfermedad que está muy asociada a la pobreza porque la mayoría de los pacientes que acuden a atención pues ya tienen muchos años con la enfermedad y ya no pueden trabajar, la mayoría. Por sus mismas ideas y errores de juicio, la familia los tiene como catalogados o rechazados. Entonces es muy difícil que trabaje, es muy difícil incluso que ayude a labores de la casa. Es muy difícil que consigan el medicamento porque es un medicamento muy costoso, no cuesta como una aspirina. De hecho, hay medicamentos que cuestan 1,000 pesos la caja o un poco más y que nada más les dura una semana. Entonces es una enfermedad muy cara. Es una enfermedad que desgasta a la persona porque pues, la vuelve incapacitada para hacerse cargo de sí misma. Entonces se vuelve una carga emocional y económica para la familia, para la sociedad, incluso pues para el país en general, ¿no? Porque el costo del tratamiento es bastante elevado. Es una enfermedad que no se puede prevenir. Lo que sí se puede hacer es que su aparición sea más tardía. Esta es una enfermedad de la juventud. Esto empieza más común en hombres entre los 15 y 25 años, que es cuando están decidiendo una carrera, donde están empezando a estudiar una carrera o están tomando decisiones respecto de su vida. Entonces, si en este grupo de edad se les da dosis bajas de antipsicóticos a las personas que tienen alto riesgo de psicosis, les protege su cerebro y evitas este tipo de recaídas y el deterioro, y su calidad de vida es completamente buena. El problema aquí es con los medicamentos que se dan, que además de ser costosos, los nuevos medicamentos producen obesidad. Y si el paciente con obesidad no se trata, entonces le da diabetes, le puede dar hipertensión. Entonces hay solamente pocos fármacos que no producen obesidad, pero que son bastante costosos, también más costosos de los que tenemos. Estamos hablando que puede llegar un tratamiento a más de 4,000 pesos, ¿no? Por mes. Y aparte la consulta y aparte, ¿no? Entonces, en cuanto a la calidad de vida, si el paciente tiene buen apoyo familiar, si tiene una red social adecuada que lo mantenga ocupado y que le ayude a detectar y empezar tratamiento oportuno, les va bastante bien. La realidad en México pues es distinta. Con Seguro Popular nos estaba yendo muy bien porque pues tenía los medicamentos, las consultas se las cubre y así. Pero pues ahorita estamos en crisis, ¿no? No hay medicamento, pues si vienen a consulta se les da las recetas, pero no las pueden surtir, ¿no? Entonces eso los complica y entre más tiempo pasan sin medicación, su calidad de vida se entorpece porque ya es más difícil que vuelvan a la normalidad como para trabajar y formar una familia.
Doctora, ¿no es indicador de una discapacidad mental una persona? ¿Puede valerse por sí misma, por decirlo así? Una persona puede trabajar, puede llevar una vida normal, no precisamente tiene que ser una discapacidad como tal.
Mira, es una discapacidad porque me impide llevar una vida completamente normal cuando estoy en un episodio psicótico. Por ejemplo, si yo tengo esquizofrenia y ahorita mis niveles de dopamina están elevados, estoy pensando que me persiguen, que me quieren robar, me pongo a la defensiva, y entonces en este episodio no puedo trabajar. De hecho, si en algún momento cometo una lesión contra alguien en un episodio psicótico, pues quedo inimputable, no me pueden meter a la cárcel porque no estoy en mi sano juicio. Pero si esta persona se trata, se toma su medicamento, lleva una vida normal y no lo incapacita para nada, volviendo otra vez el estadio del paciente, ¿no? Si yo tengo apenas 3 años con esquizofrenia y estoy respondiendo bien con dosis muy bajas como de 5 miligramos de olanzapina o 2 miligramos de risperidona, llevo una vida completamente normal, puedo trabajar en lo que sea dependiendo de mis capacidades. Pues si no hice la primaria, pues va a ser muy difícil que yo pueda ser un profesionista, ¿verdad? Pero sí, dependiendo mi mi calidad de vida en mi círculo de familia donde me estoy desenvolviendo, puedo desempeñarme igual que cualquier otro individuo con mis mismas condiciones cognitivas y así, ¿no? Es nada más incapacitante durante el periodo psicótico, es discapacitante por el tiempo de enfermedad que se tenga y la falta de red de apoyo y alimentación y todo eso, pero llevando buen diagnóstico y buen tratamiento es completamente funcional y completamente normal.
En cuanto al tratamiento, es de por vida, doctora.
Así es, y como te comentaba al principio, si la persona detecta los síntomas de recaída, puede mantenerse tiempos largos, incluso hasta 8 años sin medicación, siempre y cuando no tenga una recaída. Lo que genera recaída siempre es el estrés, entonces se recomienda hacer ejercicio, llevar todo lo que es un estilo de vida saludable. Una buena dieta, ejercicio, actividades laborales y sociales, dormir bien, evitar tóxicos desde drogas, alcohol, café, todo esto. Y estar al pendiente si empieza a tener sensaciones como demasiada duda o demasiada ansiedad por cosas que no dependen de él, por ejemplo, que piense que todos están en su contra o que va a pasar algo malo respecto a que lo puedan atacar y eso, entonces esto lo tiene que hablar con su terapeuta y el terapeuta le puede orientar para ver si requiere o no acudir a psiquiatría para dar su medicación. Desgraciadamente para eso sí se requiere mucha reserva cognitiva, me refiero a que la persona tiene que saber leer, escribir y sobre todo estar consciente de que tiene esta enfermedad. Si yo tengo un tío con esquizofrenia y este tío nunca llevó tratamiento y está chimuelo, con mucho caries, todo sucio por la calle, y a mí me dicen que tengo la misma enfermedad de él, pues me voy a asustar porque voy a pensar que va a terminar como él. La realidad es que en la actualidad tenemos medicamentos tan efectivos que, te digo, llevan una vida normal sin tener que llegar a ese punto. Ya cuando una persona con esquizofrenia tiene muchos años con la enfermedad, no vuelven a la normalidad. Es muy difícil porque las neuronas se mueren y no hay manera de revivirlas. Eso es lo que complica y es lo que hace que respondan mal al tratamiento.
La familia de una persona con esquizofrenia, ¿cómo debe actuar? ¿Qué se debe hacer primeramente cuando se detectan los primeros síntomas?
Lo primero que tienen que hacer es una evaluación con psicología, ¿verdad? Y ya el psicólogo está capacitado para poder decir si se trata o no de una cuestión psicótica. Antes del primer episodio psicótico, los síntomas se parecen mucho a la depresión y a la ansiedad. Lo que lo hace distinto es la causa de la ansiedad. Un paciente con esquizofrenia le causa ansiedad el pensar que lo estén observando, que lo estén juzgando, que vaya a recibir algún tipo de daño como envenenamiento o eso es muy común, y antes de que empiecen totalmente psicóticos, de que hablen solos o que se rían solos. La familia, cuando no conocen la enfermedad, empiezan a creer que se están haciendo locos, que no quieren ir a trabajar eso porque tienen flojera, y pues la realidad es que son de los primeros síntomas. Es muy difícil saber si es esquizofrenia si no tienen un familiar de primer grado con esta enfermedad. Tenemos casos en los cuales la familia asegura que no tiene familiares con enfermedades mentales, y al momento de hacer el árbol genealógico vemos que sí, que incluso varios de esos familiares los tenemos en tratamiento aquí, ¿no? Y pues eso es algo, ¿no? Ya una vez que les dices la enfermedad y dices el nombre está cargado de mucho estigma, entonces es esquizofrenia, y para ellos es decirle como cáncer o como algo muy pesado, para ellos es muy difícil que lo acepten. Entonces es explicarles que es una enfermedad del cerebro, que no se puede prevenir, que no depende del paciente y que afortunadamente tomando el medicamento le va a ir muy bien. Entonces la familia tiene que apoyar a que el paciente esté tomando el medicamento, no obligarlo, sino explicarle, acuérdate que cuando no te tomas el medicamento no duermes, te pones ansioso, empiezas a escuchar cosas. Nunca confrontar al paciente. Si el paciente dice que lo están envenenando, decirle, okay, ¿tú por qué crees eso? Porque si le dicen, no, estás loco, ¿cómo te van a envenenar? Si a mí me dicen eso, yo me enojo, ¿verdad? Como si yo estoy convencida de que me están envenenando y alguien me dice que no es cierto, me voy a enojar. Lo mismo sucede con estos pacientes si los confrontamos. Entonces, no es seguirles la corriente, pero sí explicarles por qué creen ellos eso, ¿no? Y si el paciente no quiere tomar el medicamento, entonces ya pueden traerlo aquí a valoración. Otra cosa muy importante es evitar hacerle sentir al paciente que es una carga. Por un lado le dicen al paciente, no, sí, sí te quiero, sí te apoyo porque te llevo a las consultas y todo, pero a cada rato me estoy quejando con el paciente de, ve, no te bañas, no le echas ganas. Entonces estos mensajes de doble vínculo crean confusión en el paciente y generalmente recaídas. Entonces la comunicación se vuelve bastante complicada y por eso se forman grupos de apoyo de familias con pacientes con esquizofrenia para que sepan cómo dirigirse a ellos y evitar que generen recaídas o que los estresen. Y también como familia, porque es un temor decir, es que si le digo algo y se enoja, ¿no? Entonces sí, es muy importante manejar todo ese estrés y la forma de comunicarse con el paciente y apoyarlo para que se tome el medicamento. Y no decirle en ningún momento palabras como loco, ¿verdad? Si le dicen, no, es que estás loco, a nadie nos gusta que nos digan así. Entonces eso va a hacer que el paciente se ponga a la defensiva y que pueda tornarse un poquito molesto, ¿verdad?
Esto ha sido todo de la entrevista con la doctora Ana Cecilia Lara Zaragoza, médico psiquiatra del Centro Integral de Salud Mental CISAME en Colotlán, Jalisco. Agradecemos la información y las recomendaciones compartidas. Antes de despedirnos, escucharemos una cápsula informativa más con una posible opción para controlar la esquizofrenia.
¿El interruptor de la esquizofrenia? La esquizofrenia es un trastorno mental crónico y grave que afecta alrededor de 7 u 8 de cada 1000 personas. Produce alucinaciones, delirios, aislamiento y deterioro de las emociones. Un estudio realizado por investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Maryland ha descubierto que ajustar los niveles con un compuesto llamado ácido quinurénico en ratones puede tener efectos significativos en la reducción de síntomas vinculados a la esquizofrenia. Las personas con este trastorno tienen niveles de ácido quinurénico más altos de lo normal en el cerebro. Uno de los efectos del ácido, un metabolito del triptófano, es que reduce el glutamato, un amoníaco que se encuentra por debajo de lo normal en los esquizofrénicos. El estudio analizó el comportamiento de dos grupos de ratones, uno de control y los otros con bajos niveles de quinurenina 3 monooxigenasa, una enzima que es crucial para determinar los niveles de ácido quinurénico en el cerebro. Coincidentemente, los pacientes con esquizofrenia tienen niveles cerebrales inferiores a los normales de quinurenina 3 monooxigenasa, algo que podría estar relacionado con los niveles más bajos de glutamato. Los ratones del segundo grupo mostraron alteraciones en la memoria contextual y pasaron menos tiempo que los del grupo de control al relacionarse con ratones desconocidos. También mostraron mayor ansiedad cuando se les ponía en un laberinto. Dado que estos comportamientos son similares a los rasgos de los seres humanos con esquizofrenia, esto sugiere que la quinurenina 3-monooxigenasa y el ácido quinurénico pueden desempeñar un papel clave en la enfermedad. El descubrimiento tiene implicaciones clínicas, ya que la respuesta lógica, aumentar los niveles de glutamato, tiene efectos secundarios graves, incluyendo convulsiones o la muerte de neuronas. Ajustar los niveles de ácido quinurénico, algo que se ha demostrado que mejora las capacidades de animales que tienen déficits cognitivos similares a los observados en la esquizofrenia, podría no tener efectos indeseados. Elaborado con información de la página electrónica de la revista QO en su sección Ciencia.
Hasta aquí el tema de la esquizofrenia. Esperamos que haya sido de su interés la información que les compartimos y de ayuda a los consejos y recomendaciones que nos comparte la doctora. Por el día de hoy ya nos vamos. Recuerden que si quieren escuchar nuevamente este programa o descargarlo, tan solo deben buscarlo en www.radio.udg.mx/colotlan, seleccionar la opción podcast y posteriormente la barra de los 30 minutos. No dejen de sintonizar XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, donde podrán escuchar este programa de lunes a viernes con distintos temas a las 11:30 de la mañana. La retransmisión de lunes a viernes podrá escucharla a las 10:30 de la noche y el maratón de la barra de los 30 minutos el sábado a partir de las 12 del día. Para quienes nos escuchan desde www.circuloculturalradio.com, no olviden escucharnos todos los miércoles a las 12 del día y los domingos en la retransmisión a las 3 de la tarde. Si tienen algún tema de interés personal, tan solo es que nos lo hagan saber por cualquiera de nuestros medios y nosotros con gusto lo abordaremos. Los acompañó Karen Hernández. Hasta la próxima.
Salud, asistencia legal,
ciencia,
psicología,
tecnología,
economía,
ciudadanía,
naturaleza,
música.
Producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Información oportuna, actual y concisa.
La barra de los 30 minutos.
Gracias por acompañarnos.